Hoy, amigos y amigas, Brian De Palma.
Ah, Brian.
Brian, no Rossi.
Ah, pues me había empollado a Rossi.
Pues no te la empolles tanto.
O sea que es Brian.
Brian De Palma.
Yo soy Brian y su mujer también.
Sí, amigos y amigas, soy Brian De Palma en la Eguski Ratia, en Grupo Salvaje, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruña Ría, eguski.eu para all the people around the world. Os metéis en la web, os hacéis eguskides, colaboráis. Hay que hacerse eguskide, ¿eh?
Sí, se me olvidó decir around the world.
Ya, estás ahí a mil cosas, tío, antes de empezar. Vine de Madagascar insultando.
Estos millennials enganchados al móvil. Madre aquí, mía, como esperados con el Tinder y el TikTok y el otro.
Ostras, eso, hay que hacerse guskide. Si no colaboráis, haciendo una donadoni, 5, 10 y 50, o sea, 5, 20 y 50 euricos. Si no, camiseta guapa de la Eguski, para lucir ahora que viene ya el buen tiempo.
Para hoy
18 grados hace hoy aquí en la vieja Pamplona y Pendergast viene, pero hasta arriba de ropa.
Madre hombre, mía. No, hombre, hay que mantener una coherencia.
Me han dicho que en Fallas cayó los chuzos de punta, ¿no?
Hostia, en Fallas, tío. Bueno, espérate, las Fallas empiezan esta noche, ojo, ¿eh?
Ah, que empiezan esta noche.
Sí,
ah,
sí, hoy es 15.
Pues el fin de pasado.
Hoy es 15, esta noche es la cena de la planta y esta noche se plantan ya las Fallas grandes. O sea, mañana a las 8 de la mañana tienen que estar todas las Fallas ya plantadas.
O sea, Fallas son Fallas.
Fallas son Fallas.
O sea que madre se plantan.
Mía. Se plantan, efectivamente. Pero... De hecho, algunas se plantan literalmente. Es decir, se bajan del camión entre...
Pero como Íñigo Seguro, le echáis mantillo,
tíos,
¿no?
Entre 10 tíos se baja del camión, blank. Se planta ahí en la plaza y ya está.
Y a darle fuego. A bien de petardos.
Las fallas un poco más elaboradas, pues tienen mucho más... Primero hay que llevar grúas para que lleven los... Para montar los bichos de arriba. Luego hay que poner arena, hay que poner césped.
Bien de pólvora.
Mira, os tengo que decir que es la noche más bonita. La noche más bonita de las fallas es la noche de la planta. Para un fallero, de verdad. Porque es la noche en la que estás toda la noche despierto, pues ultimando esos detalles, porque a las 8 tienen el jurado. Y hay años en los que a las 8 pues casi no hemos terminado.
Señor Pendergast, ¿y usted ha ido a las fallas con las ensaimadas esas a los lados de la cabeza como la princesa Leia? Como
sí,
es típico,
de hecho,
fallero mayor.
Paelleras, sí, son paelleras.
Por supuesto, de hecho, en alguna fiesta de disfraces me he puesto las
paelleras.
Sí.
Pues nada, bienvenidos a las fallas.
Bienvenidos a las fallas, del 15 al 19 de marzo.
¡Hala!
La gente se piensa, todo el mundo desde el 1 de marzo me dice, ¿qué? ¿Ya estamos en fallas? Que no, coño. Que
no, estamos en fallas.
Bienvenidos, 15, no, bienidos. Porque si vienen aquí 19. A Iruña, aquí fallas no van a ver. Tienen que ir a Valencia.
Eso, ir a Valencia a todos. Copón.
Tenemos Facebook, Twitter, Instagram.
Twitter.
Hay que despedir al community manager de Twitter.
Hay que despedir al community manager de Twitter. Sí.
¿Quién será? ¿Quién será?
Pero que cómo se le ocurra en el grupo.
Pero que no cambie de tema. O sea, en el grupo muy bien, pero en el Twitter muy mal.
Es que ni siquiera con el entusiasmo en la voz.
Claro, da igual. Es que no intente engañar, no engatuse. Tenemos canal de Telegram.
Sí.
Que la verdad que está muy divertido y muy activo.
80 miembros, ya, 81 miembros, tío.
80 y algo, sí. A ver si llegamos a los 100.
Estamos que lo petamos.
A ver si se atreve a la gente a meterse en el canal, que es Grupo Salvaje, ¿no?
El Grupo Salvaje, buscas Grupo Salvaje en Telegram y ahí aparecemos. Y además, una cosa interesante que luego vamos a contar que hemos hecho en
eso
el canal.
Es, luego lo contamos. En correo salvaje@eguski.eu. Mañana repeticiones a las 8 de la mañana. Buenos días, Egunon. Good morning. Buenos días a la señorita Libby, que no sé, el otro día por primera vez se enganchó a la mañana a nuestro programa y que le gustó mogollón, así que ala.
Y ya no.
Ya le he dicho, vas a ser una salvaje.
Está
y luego hay gente, varias personas me han dicho que están recapitulando episodios antiguos nuestros y están escuchándolos de vez en cuando.
Sí, sí. Oye, ¿qué es eso de las descargas de la web que estaba el otro día?
Porque la gente hace clic, botón clic abajo.
Y escucha, sí, es que no solamente es lo de iVoox, ¿no? También tenemos las descargas de la web y...
Sí, muy bien, muy contentos.
Hay que tener en cuenta que esto sigue siendo radio, que la mayor parte de nuestros oyentes nos escuchan por el método tradicional.
Exactamente. Y para ellos les saludamos, por supuesto.
Entonces, eso es incuantificable, desgraciadamente.
Los currelas ahora mismo que están ahí trabajando y las currelas pues nos escuchan en directo, mucha gente. Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Bien? ¿Todo bien?
Oye, pues sí. Tenemos este episodio de Calima que...
Bueno, pero ahí de todo...
Pero aquí poco.
Pero esta Calima ha existido toda la puta vida.
Pero aquí poco ha llegado, ¿eh?
Algún año ha llegado Calima.
Sí,
yo me acuerdo,
sí.
Y yo me acuerdo viviendo hace de chavalillo en Sevilla, cuando venía viento Sáhara, no podía sacar la mano de la ventana, tío.
¿Tú qué?
¿Yo qué?
¿Qué tú qué?
¿Yo qué qué?
¿Que te has vivido en Sevilla?
Yo he vivido 4 años en Sevilla, de chavalillo.
¿Qué dices, tío?
Sí, sí, de cuarto a octavo de GB.
¿Y no se te ha quedado el acento ni nada?
No, porque yo no tengo, porque si eso fue hace, uf, madre mía, hace 30 años.
Cuando Judas hizo la mili en el arcano, por lo menos.
Madre mía.
Me cago en.
Bueno, hoy vamos a hablar Brian de Palma, pero antes nuestras secciones.
Uno, dos, tres, cuatro.
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Pocos cumpleaños y muy raros. Así que...
Bueno.
Poliana McIntosh.
Espérate, Poliana.
Esta es de Walking Dead. Es de Walking Dead.
Sí, ¿eh?
Sí, sale en Walking Dead.
Que vea. Tiene una cara peculiar, sí.
Sí, es guapa, ¿eh? Me parece muy atractiva.
Sí.
Es colombiana portuguesa o algo así. Pero pues supone que sale en Walking Dead. Yo no tengo ni idea.
Sí, ¿y en qué otra serie
le he visto? ¿Has visto en Vikings?
Ah, puede ser.
Sí, en Vikings, eso,
sí,
es, eso
sí,
es.
Sí, sí, sí.
Vale.
Vikings Bajala.
¿Y no aparecía también en Sí, de esta de Apple TV, con Jason Momoa? Creo que sí.
Sí, la de Sí.
Haciendo de mala. Creo que sí.
No sé.
No sé, tiene una cara un poco peculiar.
No,
es esa.
No sale en Sí. No sale en Sí.
A ver, hay muy pocos cumpleaños. David, como la cerveza, Cronenberg. Era Cronenberg, pero yo le digo Cronenberg.
Una pedradica en la cabeza.
Tiene, bueno, pero hace poco. Hace
cosas majas, ¿eh?
Sí, sí.
Mucha imaginación.
Hace poco, este año, creo que fue el aniversario de Crash, la película que mítica suya, y la echaron en los cines, estuvimos viéndola y muy, muy perturbadora.
Este va un poco de David Lynch, ¿verdad? En las fotos.
No, yo creo que no, que es un tío.
Pero es más de andar por casa, porque sus. No sé.
No es tan
yo creo que no es tan subido.
Eso, no es un David Lynch zumba de la cabeza. Sí, Eva Longoria, pedazo de actriz.
Oye, pues a mí me gustaba mucho.
Pero
a mí me gustaba mucho. Hombre, en Las Mujeres Esperadas estuvo muy bien.
Por favor, tío.
Sí, tío.
Mira, este actor es secundario y salía, me acuerdo, en la serie que había hace años, Taxi. ¿Os acordáis? De los años finales de los 70, principios de los 80. Pues Jude Hirsch. J-U-D-D y luego H-I-R-S-H. S-H, perdón. También sale, por ejemplo, en Independence Day. ¿En qué más películas? A ver, tiene mogollón. En Una Mente Maravillosa, en Gente Corriente, no sé. Salía muchísimas. Sigue actuando. Es mítico actor de secundario. Venga, yo creo que... sí, uno más. Joaquín de Almeida. Joaquín.
Hombre,
de Almeida.
Ah, portugués.
Es portugués. Luego,
ha hecho mucha basurilla,
sí,
también.
Sí, sí.
Se ha metido en malo,
que dices. En Peligro Inminente es el malo. En Tras la línea de enemiga también hace. Suele hacer casi siempre de capo o de
sí,
general.
Este se cruzó en la cárcel con Jack Bauer. Y creo que Jack Bauer le cortó la cabeza o alguna cosa así.
Desperado también es uno de la película, ¿no? Y bueno. Hasta aquí han llegado los Happy Birds.
A mí no me gusta mucho Joaquín de Almeida.
A mí, sin más. Como siempre hace el mismo papel, tampoco me...
No es mal actor, lo que pasa
no,
es que...
No, no es mal actor.
Participa en las producciones de mierda muchas veces.
Yo creo que su...
Yo lo he visto en cada película, cada podriazo.
Su representante deja bastante que desear.
Su representante... Su representante es su suegra o algún enemigo de estos acérrimos. Que quiere hundirlo.
Vamos con las series.
Series. En Grupo Salvaje.
Tarán, tarán. Oye, qué bien, viene Better Call Saul, ¿eh? Ahora hablaré de ella, que viene Better Call Saul.
Pero no dijiste que iba a acabar ya.
Sí, es su última temporada. Pero
vale, va a ser la última temporada.
Eso es. Vale. Muchísimas ganas, ahora os contaré cuándo viene. Bueno, sigo viendo The Endgame. Yo todas las semanas os voy a contar el episodio de Endgame hasta que termine, porque es una serie cojonuda con Morena Baccarin. Y os la recomendaré hasta que termine. Los 6 episodios que de momento están anunciados. Bueno, he terminado de ver la segunda temporada de Upload. Upload es una serie de ciencia ficción, o te la vendían como que era de ciencia ficción, que, a ver, tiene una premisa cojonuda. Es que cuando tú te mueres, o estás a punto de palmar, o bueno, cuando te mueres, pueden subir tu personalidad, tú, lo pueden subir a una nube.
La suya, madre mía, en esa... Mira que va a ocupar, ¿eh?
lo que es el ego. Cabrones. Bueno, pues después de subir todos los gigas de la personalidad de cada uno, pues se suben a un sitio donde tú pagas, y es una especie como de resort.
Uh-huh.
En el que estás de puta madre.
O sea, resort de las mentes.
Sí, no, pero tú estás ahí y eres tú. Eres tú.
Vale.
Con todos tus conocimientos, todo tu cuerpo. Y de hecho puedes mejorar tu cuerpo. Si tenías un hombro un poco fastidiado, te lo pueden mejorar.
Wow.
Sí, 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 sí. Y
el codotenista, ¿no?
Todo eso. Y
si
luego,
pagas.
Pues, según pagas, pues estás en un sitio. En un
mejor Tienes
sitio.
El paquete básico y luego una serie de mejoras, pues apoquinando extras.
¿La has visto?
Vale. Sí, la primera temporada.
La segunda no te has animado.
No.
Pues
empezó a volverse demasiado pastelosa. Tenía una parte de comedia, otra de ciencia ficción y otra de romántica. Y empezó a pesar excesivamente demasiado la parte romántica. Se estaba tragando el resto.
Oye,
¿por
qué has permitido que, si yo en Telegram defendía eso, ¿por qué has permitido que se metieran conmigo?
Cuando opinas lo mismo que yo,
que es que iba a llegar a ese punto que acabas de decir. Me cago en el crimen.
Una lapidación pública de un agente del FBI siempre es divertido.
Siempre es divertido. A ver,
la parte
de ciencia ficción es cojonuda. Y tiene cosas súper chulas. Por ejemplo, tiene la gente de los 2 gigas. La gente de los 2 gigas es gente que no tiene pasta y que cuando llega a 2 gigas se quedan parados. Porque ya no hay más pasta.
No hay actualización,
ese mes se quedan parados. Es una pasada.
O sea, tienes que aprovechar bien todo.
Claro,
¿no?
Viven en sitios en blanco y negro y cosas de
esas. ¡Oh, cómo mola!
Porque no tienen pasta, tío. Entonces, eso está muy poco explotado. Y en esa segunda temporada también está muy poco explotado. Se centran más, como dice Kachan, en el tema romántico.
Oh,
y sobre todo el principio de la segunda temporada es el tema romántico a tope, que a mí casi me hizo desfallecer. Lo que pasa es que, claro, se está dando la falsa impresión de que Pendergast se deja las series. Y es falsa, o sea, no tiene nada.
¿Por qué se tiene que defender usted? No se defienda, insúltales y ya está. No hace falta.
No, que son majetes.
No, haga este drama.
A ver,
favor.
Pero lo que te quiero decir es que he seguido viéndola y bien, vale, el tema amoroso está ahí porque lo tenemos ahí permanente, pero sí que es verdad pues que hay por detrás algunas cositas que pueden ser interesantes. Pero lo que comenta Kachan es que lo mejor, el gran potencial de esa serie, que es la parte de ciencia ficción, las cosas chulas que puedes hacer con todo ese mundo que te has inventado, es que no está explotado y es una pena tremenda. Y me da mucha pena que sea así, pero bueno, ha terminado la segunda temporada y si continúa, pues seguirá por ahí.
Usted, cuando le ataquen así, diga que la ha visto, casi una mierda y ya está. Mienta.
Pues mira, ya que estoy terminando cosas, he terminado la de Upload y también he terminado que tenía pendiente la de Marea Negra. Esta serie española sobre
Es que usted elige muy mal.
¿Eh? A ver, es que había que verla. A ver, eran cuatro episodios de una serie española sobre un submarino que sale de Brasil, un narco submarino.
Sí, lo de otro ya hablaste de ella.
Pues eso. Entonces me había quedado en el episodio 2 y digo, pues habrá que terminarla. Y bueno, pues me he animado y lo he terminado. Y es igual de mala, o sea, es mala, pero de narices. El actor principal, o sea, el que hace de boxeador, es que no he visto peor actor en muchísimo tiempo.
¿Peor que Mario Casas?
Sí.
Sí, ¿eh?
Bueno, un nuevo
sucesor.
Una cosa horrorosa, de verdad. Pobre chico, una cosa horrorosa. Estoy ahora mismo en un periodo de contrición. Porque están viniendo muchas series, estoy empezando a almacenar cosas, no me apetece almacenar, me gusta ir al día, me gusta ver las cosas y voy a tener que dejar de ver, y ya os iré contando las siguientes semanas que posiblemente alguna de las series pues caen. Esta semana, por ejemplo, sin ir más lejos, ha caído la serie de la que os hablé la semana pasada de Sunny Vale, la serie de Courtney Cox.
Es normal,
a ver, quieren hacer una serie de terror con temas humorísticos, pero es que los temas humorísticos acaban en 0,1 segundo. El tema humorístico es se mueve un armario y ¡oh, es un fantasma! Y de repente no, el que lo está moviendo es alguien detrás que está moviendo el armario porque lo quiere colocar mejor. Entonces, eso que es un chiste ya de por sí malo, es que agota
ya basta,
todo el contenido humorístico de esa serie. Es que no tiene más. Y luego es que tiene Courtney Cox. Lo que se ha hecho esta mujer es horroroso. Entonces,
la cara, la dices lo que se ha operado, ¿no?
Lo que se ha operado.
Sí, es vergonzoso, horroroso, tío.
Entonces, bueno, me la dejo y porque vienen cosas chulas, vienen mejores cosas y no. ¿Qué es lo que ha venido? He empezado lo que en algunos sitios llaman la temporada número 20 de American Idol y en otros sitios es la temporada 5 de American Idol. ¿Por qué es la 5 o la 20? Porque
se han comido 15.
No, es la quinta con los jueces Katy Perry, Lionel Richie y Luke Bryan.
Madre mía,
tío. Me encanta, tío. O sea, me encanta American Idol. O sea, las caras que están poniendo estos dos cabrones. A ver, me encanta American Idol porque me gusta muchísimo el nivel. Hay un nivel de cantantes, tío. Es que alucinas. Y además, lo más impresionante es esta gente que ni siquiera sabe lo buena que es.
Vamos a empezar a filtrar noticias.
De estos pueblos, de estos, sí, ¿no? Estos pueblos de América profunda, que el tío canta con su abuelo la guitarra y que de repente se planta por primera vez cantando delante de otras personas.
Son todo dramas.
Y tío. Lo flipas,
no te fijas que son todo dramas,
no,
tío.
Y lo flipas, tío. Sí, claro, tiene una parte de drama, pero cada vez hay menos,
una parte,
¿eh?
Tío.
No, cada vez hay menos
todos
gente.
Todos son superaciones, tío. El pueblo americano son todas superaciones, tío.
Cada vez hay menos gente que va con su drama. Hay gente que va con historias, bueno, pues el tío está con su abuelico y...
Con historias, pero no es un concurso musical.
Es que es
un... A ver, pero al que final... esa historia te dura dos minutos es contarte un poco el background de esa persona. Contarte...
No, hacen salseo de todo.
Contarte estos... dónde viene. No.
Pues es como el chiringuito, salseo de fútbol.
No, pero sí,
la noche está de la sexta. Salseo de política. American Idol, salseo de gente que quiere ser cantante, pero trabaja
para
en el Madonna.
No es para nada salseo. De hecho, no van a ninguna casa a prepararse.
A Telecinco, que vayan a Telecinco.
No. A ver, es un formato que a mí me gusta muchísimo, lo voy a seguir viendo. Y estamos en lo mejor, que son los primeros episodios con lo que son los castings. Wow. Y eso a mí es lo que más me gusta. Bueno, contaros que quedan 2 días para que se estrene la segunda temporada de La Unidad. Posiblemente...
La Unidad.
Una de las mejores series españolas que hubo... ojo que fue... Se estrenó en 2020. Es una unidad antiterrorista de la policía que captura a un yihadista y bueno, pues... las cosas que pasan y demás. Es una buenísima serie, parece mentira, muy bien hecha, con muchos medios, y se estrena la segunda temporada este viernes.
Hablar con Pendergast, viendo series españolas, viendo western, viendo... Pero,
ahora te cuento western, ahora te cuento western.
Y lleva 17 minutos de programa llevamos y no menciono ningún agente del FBI ni ningún abogado.
No, y peor aún, ninguna miniserie británica.
Tiempo tengo y si me dais tiempo puedo incluso hablar de abogado.
Venga, va, pues sigue, venga, que tienes
vale.
Tiempo.
Bueno, pues en 2 días viene la unidad el viernes. También se estrena en 9 días... La tercera temporada de Atlanta. Ya sabéis, mi serie favorita con Donald Glover.
Otra serie favorita, pues estoy perdido de todas
Atlanta,
las series.
Atlanta es cojonuda. Pero es que Atlanta lleva como casi tres años sin hacerse.
Usted en la serie esa que ha dicho, su cerebro no. Pues, tiene que pagar mucho para la nube.
Sin ver un episodio de Atlanta y tenemos muchísimas, muchísimas ganas. Es una serie muy especial de Danny Glover, de estos dos primos que trabajan.
Sí, que hacen rap, ¿no? En una
es cojonuda. Es buenísima. Bueno, ya nos vamos al mes y medio que queda para Better Call Saul. Es la sintonía.
O sea, estamos así emocionados de que queda mes y medio.
Mes y medio, mes y medio. Mes y medio
¿pero esto
para
es?
Better Call Saul. Sí. Y muy parecido para el final de Ozark. Bueno, ¿qué es lo que he visto esta semana que me ha gustado tanto, que me ha emocionado tanto, que lo he comentado en el grupo de Telegram?
Ah, que todavía no he empezado a comentar las
cosas. Ah, vale.
No, que empieza ahora la sección.
O sea, lo que pasa es que solamente empieza a ver una. Entonces, voy a contar la que he empezado.
Venga, va, dale, venga, va, vamos.
That Dirty Black Bag. Esa bolsa negra.
Ah, sucia. Pero solo hay un episodio.
Solo hay un episodio.
Ah, pues no lo he visto todavía. O sea, lo tengo ya preparado, pero no lo he visto.
Me ha gustado muchísimo.
Es un western.
Es un western y además es un homenaje.
Oyentas, es un western.
Es un homenaje al Spaghetti Western. Y además, es que es un homenaje, es que está así, porque está dirigida por Mauro Aragoni, que es un italiano.
¿Ahora le gusta a usted las series también italianas? No. ¿Y encima de western? ¿Pero dónde vamos a llegar? Eso es cachán.
Pero Mauro Aragoni es un joven italiano, un director que solamente ha hecho muy pocas cosas. Pero,
¿no será de la familia de los Aragoni, de los Emilio Aragoni y esta gente?
No es de esa familia, este se llama Mauro. Y es un proyecto muy, muy, muy suyo, porque toda la serie está guionizada por él. Él dirige 4 episodios de los 8 que tiene. Él dirige los primeros. No sé si los primeros 4, tengo que mirarlo más. Bueno, ¿qué nos cuenta? Nos cuenta la historia de un sheriff que es Arthur McCoy.
¡McCoy!
¡McCoy! Y este sheriff pues se tiene que enfrentar a un cazarrecompensas que tiene una peculiaridad, y es que en esa bolsa oscura y negra que lleva con él, lo que tiene son las cabezas de las personas que ha capturado.
O sea, tiene que oler ese tío, el McCoy, bueno, este, ¿no?
Pero es que él dice, es que pesa mucho menos una cabeza que un cuerpo, y entonces, como lo único que necesita para identificar a la persona que tiene es la cabeza, pues eso lo lleva en una bolsa, y la bolsa la va paseando por el bar, el salón del pueblo y demás.
Eso parece quiero la cabeza de Alfredo García, sí, de Peckinpah. Sí.
Sí. Me ha gustado, pero de verdad que me ha gustado muchísimo. Y tiene escenas muy parecidas al clásico western. Esas miradas, ese sí.
Experto de western, ¿no? Sí.
Esos zooms a la jeta.
Os voy a dar pal pelo a los dos con el western, porque no tenéis ni puñetera idea. Y mira.
Ya lleva dos, ¿eh? En los últimos tiempos.
Sí.
Y no
sí.
Es súper, ¿eh?
A ver, no, pero. A ver. Fuera de coñas, tiene muy buena
pinta. Vale, bueno, yo la tengo ya preparada, pero solo hay un episodio, por eso te digo.
Eso, solo hay un episodio, pero yo la seguiré viendo y os iré contando las cosas. Se estrena también este viernes la tercera serie sobre estas series...
¿Tercera temporada o tercera...?
No, la tercera serie de este grupo que tenemos ahora de series sobre tecnologías y empresas tecnológicas y demás. Y esta es la última, se estrena el 18 de marzo, la de WeCrashed. Sobre es el fundador de WeWork, que era esa empresa de espacios de coworking y demás. El auge caída. A mí lo que más me gusta son las hostias que se meten cuando han subido todo lo que tenían que subir y han caído. Y tengo una noticia relacionada con abogados, pero que me dejáis, ¿verdad?
Abogado.
A ver, ya sabéis que de vez en cuando a mí me gusta hablar de libros, y yo estoy últimamente leyendo mucho de Michael Connelly. Michael Connelly es el creador de Bosch, el agente de Harry Bosch, que ahora mismo lo podemos ver en Amazon haciendo en las series que tiene ahí, pero...
¿El de electrodomésticos Bosch?
Sí, vale. Pero también es el que hizo el abogado del Lincoln Lawyer. ¿Os acordáis la película? La película Lincoln. Que hizo Matthew McConaughey en 2011, que se llamó El Inocente.
No lo sé, no me acuerdo.
Bueno, era un abogado que va en un Lincoln. Es que, de hecho, su oficina es ese Lincoln. Coche. Es ese coche. Y es que está genial. Connelly, cuando escribe de abogados, está sobre abogados, está genial. Y tiene este Michael Haller, que es el abogado, que bueno, es el principal personaje, ¿no? Bueno, todo esto para deciros que Netflix ha comprado los derechos, he hablado con Michael Connelly y demás, y van a llevar a la pantalla a mi superhéroe, en este caso que es Mike Haller, el...
Perdón.
Pensaba que ibas a poner
toca dramático.
Ha sido sin querer.
Bueno, total, que se han comprado 10 episodios, que estará basada en el segundo libro de la saga, porque el primer libro fue el del el abogado...
Ese.
Y el segundo libro, que se llama El Veredicto, es el que vamos a poder ver en Netflix cuando termine la serie y demás. Por supuesto, cambian al abogado, ya no va a ser Matthew McConaughey, está mayor, está que no...
Está mayor Matthew McConaughey.
Para estas cosas, sí. Y va a ser Manuel García Rulfo.
Oh, en su casa lo conocen.
A ver, es un chico que bueno, lo hemos visto en Goliath.
Y... ¿Manuel García?
Manuel García Rulfo.
Otra serie de abogados.
Sí. Goliath estuvo cojonudo. García Rulfo. Terminó y estuvo fantástica esa...
Rulfo.
Esa serie. Y nada, sin más, porque ya termino las noticias que tengo aquí... Oye, es que nada, me llama la atención y os la tengo que traer. Y es que Apple, y ahora que hablamos de Ucrania y de los ucranianos, pues un ucraniano hizo un crowdfunding para hacer su película. El tío tan majo, consigue el crowdfunding, hace su película, el tío la saca, pero claro, es una película sobre un superhéroe que maneja manzanas y se llama Appleman. Y entonces ha cogido Apple.
¿Y qué hace sidra?
Ha cogido
sidra,
Apple. No, las hace...
Y vive en una sidrería.
A ver, las.
Y su grito de guerra, ¿sabes cuál es? ¿No? ¿Sabes cuál es su grito de guerra? ¡Chots!
¡Chots!
A ver, para los que no son navarros ni vascos.
Tiene la Apple Cueva ahí en Astigarraga.
Chots es cuando vas a una sidrería y te coges la sidra de la cupela.
Chotch es cuando el... Sí, bueno, y luego también sale el sidrero, y te, o sea, el tabernero, y te dice chotch y te va enseñando las...
Y abre una de las cubas y entonces va todo el mundo ahí a ver.
Hostia, no puedo.
Pero el tema es que al pobre ucraniano le han fastidiado la vida porque lo han demandado, y además muy chungo, y Apple muy chungo porque dice que no puede utilizar nada que tenga la palabra Apple.
Chotchman, que se llame Chotch.
Pues que y en ucraniano no será Apple, ¿no? Será otra palabra.
No, él ha llamado Appleman.
Me muero, tío. Wow, hostia.
A ver, 120.000 dólares que el tío recaudó en Kickstarter para...
Qué asco dar estos de Apple.
Ostras, Chotch, tío.
O sea, un chavalillo que recauda 120.000 dólares, ¿qué ha podido hacer con eso?
Ha hecho la peliculilla.
Es una cosa muy casera y van estos desgraciados de Apple.
Y además es que
qué sinvergüenzas.
Y no le ayuda para nada. No es que diga, es que es publicidad gratis. Que no. Que le están jodiendo la vida al pobre tío. Y
o sea, yo ahora mismo no me podría llamar Super Germán, ¿no? Porque llevo super como Superman. No,
es Apple. No puedes decir nada que tenga la palabra Apple delante.
¿Y si dices Apple?
No podéis.
Va a tirar mi iPhone por la ventana ahora mismo. Esta gente está lo peor.
¿Series ya está? ¿Acabada? Ya estamos. ¿Pendergas? ¿Y Kachan, has visto alguna tú?
He terminado Vikingo Valhalla. Al final he suspendido cualquier sentido crítico y me he dedicado a disfrutarlo. Se flipa un poco con la producción, ¿eh? Han metido muchísima pasta ahí.
Sí, muchísima. Pero se queda un poco ahí, no sé.
Tío. Y no, es más floja que la otra, evidentemente. He evitado hacer comparaciones.
¿Y los raveros?
Evitado.
¿Qué te han parecido los raveros?
¿Los raveros?
Sí, los de la rave, los de las raves, estos que había, los vikingos que parecían
no
ahí.
No digáis cosas.
¿Eh?
Parecía una rave.
Sí.
Cuando no
la, digo, por la vestimenta y todo, ya. Ahí parecen raveros, tío.
Hombre, sí, a ver, llevan los peinos estos de los futbolistas del Real Madrid. Sí. Eso es cierto. Sí. Los tatuajes. Y como me he quedado con ganas de más vikingos, pues me he empezado la última temporada de The Last Kingdom, que acaban de estrenarla también en Netflix.
Ajá.
Y tengo que decir que es más burra que la de Vikingos Valhalla. Sí, sí, mucho más cruda. Tiene unas escenas, vamos, no se cortan ni media.
¿Tú recomiendas en la serie de Last Kingdom entera?
Esa serie empezó muy, entera, ¿no? Porque la primera temporada
floja,
era,
¿no?
Era es que bastante eso, es mala.
Que a mí me tiró para atrás por eso.
Era bastante cutre, pero fue mejorando temporada a temporada, ¿eh? Y ahora mismo la verdad es que es muy disfrutable.
Y recomiendas seguirla, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo hasta la recomiendo. Y luego he visto un capítulo de Toy Boy.
Pero ¿qué te ves, tío?
Una serie británica, pendejas. Una serie británica Boy. Que nos habla de, bueno, de pequeños traficantes en un barrio de Londres.
No, esta es
y he visto el primer capítulo y está bastante interesante, porque todo esto de drogas y barrios marginales pues siempre mola.
Pero esto es español.
Ya, yo he visto una española, ¿no? Toy Boy no existe.
Toy Boy, tío.
Pues, quizás sea Boy Toy, ¿eh?
es que no, tío.
Boy Toy, aquí hay una. No, pero esta es americana. Bueno, yo qué sé, da igual. Lo que ve
no importa.
Vale.
Cachan dando información contradictoria.
Oscar, decimos lo de los Oscar.
Ah, sí. Hemos hecho una porra. Hemos hecho una porra de los Oscar que invitamos a todo el mundo a que la haga y que nos la envíe y nos podamos reír.
Es un documento de...
Es un formulario de Google.
Eso
entonces
es.
Tú pinchas, tenemos el enlace anclado en el canal de Grupo Salvaje.
Ya sí. Lo mandaremos por WhatsApp, por lo ponemos
a quien
en Facebook,
quiera que se lo mandemos,
en
lo
Twitter,
mandamos.
Acuérdese de ponerlo,
ay,
por
sí,
ejemplo.
Es verdad, lo podemos poner.
Ah, sí, es verdad, sí. ¿Ya cuelgan los programas cuando salen?
Sí. Los cuelga la USKI y lo que yo hago es retuitearlo.
Ah, bueno, algo ya.
Los
haces.
Cuelga la
vale,
USKI.
Muy bien, muy bien.
Recordamos, en Grupo Salvaje, lo que más se aprecia es el que más falla. O sea, está mucho más competido,
ver,
más reñido
no, porque...
y más disputado el último puesto que el primero. ¿Quién se acuerda de quién ganó el año pasado?
Pues el
¿y quién se acuerda de quién perdió absolutamente todo el año pasado?
Bueno, pues el año pasado hubo ahí como...
Aquí se lucha para ser el mejor de los perdedores.
No.
Hay de todo.
Hay que ir a ganar, yo voy a ganar, ¿eh? Yo voy a intentar ganar.
Usted no gana nada.
No gano nunca, pero yo voy a intentar ganar. No,
hay que ganar y luego... Hay dos divisiones, tío. El descenso y el ascenso. El que gane y el que haga menos. Pues ya ahí está.
Mira, el segundo es el primero de los perdedores. En cambio, ser el mejor de los perdedores, eso tiene más mérito.
Pero vale. Ya tenemos ahí a grandes glorias como José del Camarote, que él ya va diciendo que quiere ir a por el cero. Ojo, ¿eh?
Ah, o sea que hay gente que va a hacerlo forzándolo.
Ya va a intentar ir a por el cero.
No es fácil.
Señor José del Camarote de los Hermanos Marx. Gran podcast, por cierto.
Sí, pero si ese podcast acierta cero, ya no es gran podcast.
¡Oh! Lo que puede pasar.
Bueno,
que
solo digo que hay mucho nivel entre la gente que suele participar.
También invitamos a nuestros canales amigos y nuestros podcast amigos, como sea Reality Podcast.
La Rasmia también, por ejemplo.
Efectivamente. Les invitamos a que usen nuestro formulario de Google, y si quieren lo adaptamos, y si quieren ponemos sus programas, o pueden coger nuestro código, copiárselo para ponérselo ellos.
Como quieran.
Lo brindamos, porque somos así de generosos, así de majos.
Ya luego ya habrá hostias por detrás. No. Vale, pues hasta el día 25...
Eso.
Se puede hacer el...
Efectivamente, hasta el 25.
25 de marzo. Luego que no me vengáis
Yo el año pasado lo hice retroactivamente y acerté todas.
Muy bien, me parece muy bien. Vamos con la recomendación del oyente, que hoy tenemos una.
Es verdad.
Algo pasa, hermanos, pues no me siento bien. El mundo está cambiando y creo yo también. Todo el mundo tiene problemas en la mente.
Hola a todos los oyentes, mi nombre es Roberto y os voy a recomendar una serie de Netflix que, aunque es un poco antigua, a mí me ha gustado bastante. Se llama The Good Place, o El Buen Lugar. Trabaja la archiconocida protagonista de Verónica Mars, y también trabaja Ted Lasso. La sinopsis es más o menos de El cielo se equivocó, es decir, va una chica al cielo por error y ocurre una serie de circunstancias. La serie consta de 4 temporadas, los capítulos son muy cortos y, aunque no con todos te ríes, por lo menos consigues que con cada capítulo te salga una sonrisa. Es bastante entretenida, como repito, cada capítulo es muy cortito, son de 20 minutos, 15 minutos, y bueno, si tienes un rato, pues yo la recomiendo que la veáis. Un saludo a todos los oyentes y, por supuesto, un saludo al trío de presentadores. Y nada, hasta la siguiente. Hasta luego.
El mundo está cambiando y creo yo.
Habría dije a Roberto por privado cuando me mandó el audio que me iba a meter con él.
¿Por qué?
A ver, porque la serie...
¿Es mala o qué?
Bueno, está bien, está sin más.
Y Endergas, que empieza por The Good, como The Good Wife, The Good Fight, The Good... Todas esas que le gustan a usted.
Sí, pero no, en este caso, como no es de abogados, como bien dices de esta gente, pues que se ha equivocado el cielo, se han llevado a un sitio que no deberían haber ido y demás. Kristen Bell está bien, pues como siempre, pero no es Ted Lasso, ¿eh?
Ted Danson. Claro, yo cuando ha dicho Ted Lasso, digo, ¡ay, va la hostia! Está el sudo X este. Ted Danson, exactamente.
Es Ted Danson. Es quizás lo mejor de la serie, aunque Ted Danson últimamente se está...
A mí nunca me ha molado.
Demasiado contento de...
Bueno, pero Fargo, por ejemplo, hacía muy buen papel.
Fargo sí, porque hacía de viejo rancio. Con la escopeta ahí esperando en el porche.
Vale, pues nada. Gracias por mandarnos la recomendación. Y quien quiera remandarnos, nos podéis mandar a salvaje@eguski.eu o por privado en el canal de Telegram, en Facebook, en Instagram o en Twitter, ¿no? Porque Pendras no lo utiliza.
No, Twitter sí.
Sí, vale. Bien. Pues ahí os podéis mandar vuestras recomendaciones. Bueno, vamos con...
¿Con Brian De Palma?
Brian De Palma.
La vida, vamos a hablar de la vida de Brian.
La vida de Brian.
De la filmografía, más bien.
De Palmer.
De Palma.
Pues mira, vamos a hablar sobre un actor que nació en... O sea, un actor, perdón, un director. Mira, se me ha ido la olla.
Y estaba mirando y digo, hostia, lo he hecho mal.
Nació en Newark, en New Jersey, justamente en el año 40.
Como todos los italoamericanos, ¿no? Todos los italoamericanos nacen en Nueva Jersey.
Sí, al otro lado del río, ¿no? Es como... Sí.
En la parte que no paga impuestos, que paga menos.
Exactamente, sí, sí. Era hijo, el hijo pequeño de 3 hermanos de un cirujano ortopédico que se llamaba Antonio Federico de Palma. Era de origen italiano y su madre se llamaba Vivien de Palma.
Se llevaba a matar con ellos.
Sí.
Se llevaba muy mal. De hecho, estaba obsesionado con que su padre le era infiel a su madre.
Oh, sí,
Y le espiaba continuamente para intentar cazarlo. Esto es una obsesión, la de espiar a su padre a ver qué está haciendo, que no haga cosas malas. Uh-huh. que luego trasladaría a sus obras, porque en gran parte de su filmografía, sí, de sus películas, hay un mirón, un voyeur, uh-huh, una cámara que se mete donde no debería estar, o una persona que está observando,
sí,
uh-huh, a alguien. Hay mucho, ¿cómo dice Petra? Stalker.
Stalker
ahí.
Stalker.
En la película de The
Stalkers. Incluso Brian podía ser un stalker.
Sí, sí.
Desde ya muy temprana edad, pues le gustaban mucho las ciencias, le gustaban las cosas de tecnología, ¿no? En su época. Ganó dos veces la National Science Fair Competition, que era un concurso nacional de
cerebrito de física. Sí, sí,
sí. Sí, donde va los chavalicos ahí con el volcán.
Eso es.
Eso es un tópico de cine.
Sí, hombre. Y va siempre con la gafica, lleva ahí el esparadrapo, que se la ha roto. Hay que volver un día de estos atópicos,
sí,
que
sí,
hay mogollón.
Los tópicos.
El otro día Cedric me dijo hasta varios, así que el lobeznillo. En el instituto donde él estudiaba, se dedicaba al mantenimiento de los ordenadores. Uh-huh. Ya desde muy tempranero. O sea que,
un flipado de la tecnología, lindo, como George Lucas, que era coleguilla de él. Es que este era de la cuadrilla que hemos mencionado alguna vez.
Son de,
que estaban Coppola, Lucas, Spielberg.
Directores que empezaron a finales de los 60 rompiendo el mundo soplante que había en Hollywood, ¿no? Que había de viejos actores, artesanos, tal. Llegó una nueva hornada y este estaba dentro de esa nueva hornada.
Sí, sí.
Escoceses, Coppolas, Lucas, como bien dices, Spielberg también. Uh-huh. Uh-huh.
Bueno, pues este señor, la verdad que tampoco se le tiene considerado como uno de los grandes directores, a pesar de que tiene peliculones,
sí,
algunos,
uh-huh,
pero también tiene algunas basuras que no hay por dónde cogerlas. El problema de este señor es que siempre ha sido muy regular.
Muy irregular, sí.
Y parte de esa irregularidad le viene de que siempre ha sido también muy arriesgado en sus propuestas. Él jamás ha cortado en intentar llevar su idea de la estética, de la manera de rodar, de la manera de dirigir. Técnicamente es un prodigio,
sí,
este hombre, cómo
sí,
maneja la cámara.
Muy bien.
Es una auténtica pasada. Pero muchas veces ha tomado apuestas arriesgadas que no le han salido bien. Y bueno, pues lo iremos viendo, ¿no? Un poco a lo largo de este repaso su filmografía.
Si queréis empezamos ya directamente con su filmografía.
Sí.
Debuta haciendo algunos cortos. Por ejemplo, en el año 62 es la primera película que hace, que es un corto, que es Wotton Wakes, que es una... Este también estaba muy obsesionado con Hitchcock, le gustaba mogollón.
Sí.
Hitchcock, otro que era un voyeur.
Claro, La Ventana Indiscreta, todas estas películas.
Entonces él ha mamado mucho también, pues sobre todo, como bien tú has dicho antes, de las películas que tenían siempre un stalker. Pues aquí este también lo al ser obsesivo con Hitchcock. Luego también tiene The Reprocifies en el año 66 y la primera película suya que tiene ya un poco más así es Murder a la Mode, ¿no? Una película del año 68 que no hemos visto. La verdad
no
que tiene las primeras yo no he visto casi
las
ninguna.
Las primeras, mira, si vemos los argumentos son muy recurrentes los temas. Siempre habla de Vietnam, de la tensión racial, de la liberación sexual. A ver, estamos en los 60, ¿no? La época...
Es finales de los 60, entonces es que...
Claro, es que es el debate que está ahí encima de la mesa. Entonces todos estos temas los incluye siempre en sus primeras películas que parecen todas un poco calco de las otras, ¿no? Intentan ser la mayoría comedias. Y ojo, que aquí es donde vemos los primeros papeles de un jovencísimo Robert De Niro.
En la película del año 68, la de Saludos, creo que es la primera que ya actúa Robert De Niro. El guion también es de Brian De Palma, perdón. Y es una comedia, pues como bien dices, también ambientada con... estuvo también bastante obsesionado con el Vietnam.
Muchísimo.
Era otro como los de Coppola, ¿no? Y estaba ahí un poquito... En otra película que también sabe Robert De Niro es The Wedding Party... Eso en el año 69, que también es una comedia de bodas, que de sin paso, sin pena, sin gloria, ¿no? De estas primeras películas. De Dionysus in 69, y luego ya de las primeras, un poco así ya más que se le cataloga como ya un poco más películas, la sátira Hola Mamá, en la que también está Robert De Niro, y es una comedia sobre un veterano de la guerra de Vietnam que vuelve a Nueva York y alquila un apartamento en el Village, ¿no? Y empieza a filmar desde su casa a la gente de la calle, pero empieza a tener serios problemas por un asunto que ha habido hay terrorismo urbano. Entonces ahí empieza la película que está... Pues bueno, no está mal, ¿eh? Esta sí que la he visto yo y no está mal. Del año 70, ya empezamos la época de los 70. Biman el Magnífico, Truñaco, hermanas, sí que tiene un poco más de... Es una película sobre dos gemelas que tiene un thriller psicológico que no, yo no la he visto, ¿eh? Pero tiene bastante, yo, lo que he leído por ahí es ya tiene, sí. Los fantasmas del paraíso.
No, el fantasma del paraíso. El fantasma del paraíso. Esta sí la vi, esta es bizarra.
Es un musical, ¿eh?
Es un musical, exactamente.
Sí, a ver, es mezcla musical, mezcla comedia y mezcla terror. Y es, o sea, la mezcla resulta en algo inclasificable.
Pero no sale que es Courtney Cox, entonces se puede ver.
Es súper bizarra. En Estados Unidos no triunfó demasiado, pero en Europa lo petó, uh-huh, esta película.
Estuvo nominada al Oscar como mejor canción original de la banda.
No, la banda sonora, señor Lobo, si no lo ha visto, esta película sí es la ve, le va a encantar. La banda sonora es buenísima. Y toma un poco el mito del, bueno, la historia tan conocida del fantasma de la ópera, y es un productor musical que le roba su obra a un cantante, y este decide vengarse, ¿no? Pues cometiendo, en parte es un pequeño slasher también, ¿no? Pero mata a la gente con una originalidad, y sobre todo es la estética que tiene, una estética muy setentera, muy kitsch, muy, no sé, a mí me recuerda un poco a The Rocky Horror Picture Show, en lo que es la estética, ¿no?
Sí, sí.
Y esta película es la con la que consigue que le empiecen a reconocer a él, ¿no? Que es un director lleno de excesos, que no se corta absolutamente nada ni en mostrar la violencia, ni en mostrar cosas que en aquella época pues eran bastante, bastante tabú. Uh-huh. Y es una bizarrada del 15. Habrá gente que le encantará y habrá gente que dirá, pero esto qué, no hay por dónde cogerlo.
Pues tarea para la semana que
entonces
viene.
Una película para valientes.
Uh-huh. Año 76, Fascination. Bueno, no sé si me saltaba alguna. No, sí. Año 66, 76, perdón, Fascinación, en inglés es Obsession. Y esta sí que yo la he visto y me gustó bastante. Nos narra cómo un hombre, secuestran a su mujer y a su hija, y en el desenlace del secuestro mueren. Y entonces, a los años, se va a Italia con John Lithgow, muy jovencito sale aquí John Lithgow, y de repente se encuentra con una mujer que es clavada a su mujer, a la que había sido su mujer, que ahora se supone que estaba muerta. Está bien la película.
Un thriller psicológico, de estos
sí,
tiene
muy,
muchos...
Muy de Hitchcock, muy Hitchcock, que es esta película. Muy de la trama y todo es muy... Yo creo que aquí mamá... Y luego ya viene su primer exitazo, ¿no?
Sí, Pelotazo.
Pelotazo, la adaptación de Stephen King...
Que Stephen King en ese momento no era nadie tampoco. No, esta no. Fue la novela también con la que empezó, sí, a petarlo.
Sí, Carrie, sí, sí, ¿no?
Sí. Carrie. Con Sissy Spacek.
Muy jovencita. Uh-huh. Y bueno, esta película empató al público en la época. Hay que ponernos en el tiempo, ¿no? En el 1976, donde esto no se había visto nunca.
No.
Pues cómo mete la cámara primero pues en las en unas duchas, ¿no? De un vestuario femenino. Y están allí las chicas desnudas. Otra vez esta obsesión, ¿no? Del voyeurismo, de meterte en lugares prohibidos, de ver lo que nadie debería ver, ¿no? Nos cuenta la historia de Carrie, de esta chica, que es una adolescente, experimenta su primera regla, es víctima de bullying, cuando todavía no tenía ni nombre lo del bullying, ¿no?
No existía,
no había bullying porque no existía la palabra. Y lo pasa muy mal. Encima está sometida a su madre, que es una fanática religiosa, que cualquier cosa que le ocurre, pues enseguida introduce dentro de ella el sentimiento de culpa y de pecado. Y bueno, pues todo este cóctel lo que genera en ella es que con su primera menstruación, con ese paso de niña a mujer, aflore también un poder que ella desconoce, que es la telequinesis, ¿no? Uh-huh. Y cómo lo utiliza. Con esa apoteósica escena final. Y con girito también.
Sí.
Y para la escena... Para la escena de la masacre se utilizó sangre real, sangre de cerdo. Brian De Palma quería realismo ante todo. Entonces utilizaron un montón de litros de sangre de cerdo. Que aquello tuvo que ser bastante asqueroso de rozar.
Sí, 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 no. Uf.
La película tuvo mucho éxito, se hizo muy famosa, pero no tuvo todo el que podría haber tenido porque los estudios la consideraban tan fuerte y tan... No sé qué, quizás podía provocar el rechazo del público... que no le dio todo el apoyo y
no
toda la publicidad suficiente.
Exactamente.
Entonces sí, fue un éxito, fue un pelotazo, fue un triunfo, pero podía haber sido todavía incluso más.
Brian De Palma tiene muchas películas, o bastantes películas, que con el tiempo han ganado. En el momento no se aceptaron, no se reconocieron y con el tiempo y con el paso del tiempo han
quizás estaban muchísimo. Adelantadas un poco a su tiempo también. Puede algunas ser, sí.
Y aquí estuvieron nominadas al Oscar Sissy Spacek y Piper Laurie, las dos protagonistas.
Es que es la novela del 72. Que era el principio de Stephen King.
Y luego, bueno, hay un remake con Chloe Moretz que a mí me gustó bastante. Es mejor la de Palma, de todos
sí,
modos.
Sí.
Luego tiene la siguiente, es de Fury, La Furia, del año 78, con Kirk Douglas, John Cassavetes, Amy Irwin, y es una chavala jovencita que tiene poderes extrasensoriales y intenta ayudar a un ex agente que es Kirk Douglas, y cuyo hijo también tiene el mismo don, pero han sido secuestrados entonces por una organización y bueno, está bien, es pasable, no es nada del otro mundo, pero está bien. Una familia de locos, la siguiente.
Esta tiene año 80. Tiene una anécdotilla que hay que contar.
Cuéntanos.
Después de rodar La Furia con Kirk Douglas, Douglas. Pues lo que hace es reúne a un grupo de estudiantes y les propone hacer una película y él les va a explicar cómo se hace una película desde dentro. Reúne $200,000, bueno, reúne la promesa de que va a obtener $200,000 para hacer la película y cuando va a empezar a rodar la película resulta que esos $200,000 se reducen a la mitad. Él lo aprovecha para explicar a los estudiantes que eso pasa constantemente, que un director se tiene que adaptar a este tipo de historias porque es lo que suele ocurrir. Entonces, él ya había embarcado en este proyecto a Kirk Douglas, porque eran amiguetes, y a Kirk Douglas le dice, mira, no solo te voy a hacer trabajar gratis y no te va a pagar ni un duro, como ya habíamos quedado, sino que encima te voy a pedir $50,000 más, porque me ha pasado esto y dame $50,000. Y Kirk Douglas puso $50,000 más para hacer la película. La película es muy, a ver, muy de bajo presupuesto, muy casera, muy, no sé, no tiene mucha enjundia.
No tiene.
Pero bueno, sí que tiene esta pequeña anécdota.
La siguiente película, esta es ya de año 80, la que hemos dicho, Una familia de locos. Luego viene Vestida para matar, con Michael Caine.
Travestido,
con Angie Dickinson. No la he visto, esta película, pero...
No, pues este es otro de los...
Otro thriller, sí,
de los
bastante
pelotazos.
Bueno.
Psicológico y nos recuerda un poco a Psicosis.
Sí.
Porque, bueno, aquí lo que pasa es que una mujer muere después de haber tenido una consulta con su psiquiatra. Y este mismo psiquiatra lleva el tratamiento de una persona transexual que le odia porque no ha autorizado un cambio de sexo, ¿no? No ha escrito un informe favorable a un cambio de sexo para esta persona, entonces ha buscado otro psiquiatra. El primer psiquiatra escribe al segundo para decirle que, ojo, cuidado, que esta persona es muy inestable. Algo pasa en esa cabecita. Y es una película muy buena esta, la de Vestida para matar.
No lo he visto, ¿vale?
Lo reventó en taquilla en su momento.
Yo sí que la vi en su día. La vi en su día.
Siguiente, Impacto, con John Travolta. Otra vez John Lithgow, también de jovencito. Y esta sí que a mí me gustó. John Travolta es un ingeniero de sonido que trabaja en películas de estas de serie B, en películas baratas. Y una noche... mientras está grabando sonidos al lado de un río, de repente llega un coche, se estrella y cae al río. Él se tira, logra sacar a la mujer, porque iban una pareja, un hombre y una mujer, y el hombre muere. Entonces de repente le dicen que el hombre era el candidato a la presidencia. Y él dice haber escuchado un disparo. Entonces empieza a investigar con las grabaciones que tiene. Y la verdad que es una película muy interesante. También un thriller así muy de Hitchcock. Con bastante suspense. Y a mí me gustó. Impacto. Con un John Travolta que no baila. Por una vez.
Venga, Pendergast, que la siguiente la ha visto.
Ya está bien,
venga,
ya está bien.
Venga, que sale gusto.
Es que Scarface, esa es vuestra. Esa es para
vosotros. Venga, Sony 49.
Sería fracaso, incomprensiblemente.
Sí, sí. Es un remake de Scarface de Howard Hawks.
Sí, pero tampoco tiene mucho que ver.
Lo que pasa que cambia, unos son italianos, este es cubano. Este es cubano, este es Tony Montana y otro... Cambia la historia, la historia es bastante...
Sí, pero bueno, el ascenso y caída de un gángster lo hemos visto en millones de películas, quiero
está
decir.
Está basada en el remake, es un remake de esta, que sale Paul Mooney, Scarface, el terror de Lampa. Muy buena película, a mí me gusta, la verdad. Que
tiene altibajos, es muy larga, hay algunos tramos que dices, ¿y por qué me metes esto si no aporta nada a la película?
Michelle Pfeiffer.
¿170 minutos?
Sí. 163.
Me cago en...
Pero es muy buena, tiene una interpretación de Al Pacino espectacular, tiene algunas escenas que a mí se me quedaron grabadas, como la escena de la motosierra, que la vi muy jovencito yo esta película.
Y han pasado a la historia, la de Say Hello to My Little Friend. Di hola, cuando dispara con la ametralladora y dispara el cañonazo, ¿no? La granada, el lanza.
En su día, un fracaso de taquilla, recuperada, reivindicada posteriormente, a día de hoy cine de culto, y mucha gente que admira al personaje de Tony Montana, que el personaje de Tony Montana no deja de ser un perdedor.
Sí.
Desde el principio, cuando es un delincuente expulsado de Cuba que llega a Miami, hasta que está incluso en la cima, donde está solo... Está insatisfecho, no tiene suficiente, no sabe lo que quiere, está completamente abandonado y sigue siendo un perdedor incluso habiéndolo obtenido todo.
Incluso en el amor, incluso con su familia.
Es un fracasado en todo. Incluso cuando triunfa, fracasa.
Exactamente.
¿No? Y luego esta escena final que todo el mundo recuerda, ¿no? Cuando van los sicarios a por él. Porque ha hecho el único acto honrado de su vida, ¿no? Ha habido un momento que ha tenido un cargo de conciencia y ha actuado contra sus propios intereses y eso le genera la enemistad de un cartel muy importante. Iban a por él los sicarios y está ese cenón, ¿no? De esa gran batalla final, que tiene una historia curiosa también. Y es que resulta que Al Pacino estaba enfermo, estuvo enfermo durante 3 semanas, no podía rodar esa escena y esas 3 semanas las aprovechó tanto De Palma como Spielberg, porque De Palma fue a visitar a su amiguete y dijo, mira, tengo este decorado, tengo esta escena, tengo 3 semanas que tengo que esperar a que Pacino venga para rodar su parte, ¿qué podemos hacer? Y se dedicaron los dos a inventar las maneras más imaginativas, más espectaculares de destrozarlo todo. Entonces rodaron toda la parte del tiroteo, las partes donde no aparecía Pacino, y durante esas 3 semanas, y por eso esa escena es tan larga, porque tuvieron 3 semanas que no tenían nada más que hacer más que rodar esa escena. Y se recrearon en ella tantísimo que al final les quedó lo que les quedó. Y se lo pasaron pipa.
Joder, ya te digo.
Escogeringando todo.
Año 1984, Doble Cuerpo, con Craig Watson y Melanie Griffith. No he visto yo esta tampoco.
Pues
otra intriga.
Un voyeur que está observando cómo se desnuda su vecina y en un momento dado matan a esta chica y él se convierte en el principal sospechoso. Muy hiscocheano.
Muy hisco, eso son todas.
Esta también es buena, Doble Cuerpo.
Vale. Luego tiene el 86, Dos Tipos Geniales, con Danny DeVito, que Harvey Keitel también sale por aquí, que la ponen un poco mal.
Que la comedia no se le da bien.
No se le da bien, no. 1987. Los Intocables de Lindes.
Pendergast.
No.
Pero tío,
sí que la ha visto Copón.
Pues colabora algo, habla algo, ¿no?
A ver, yo os veo muy a gusto hablando yo, pues.
Ya, pues ya tú también intervienes, joder.
No, Los Intocables está muy bien.
Oscar al señor Sean Connery en esta película como secundario de 4 nominaciones.
Sí,
Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro haciendo un muy buen papel de Capone. Andy García, y bueno, pues la verdad que la historia,
¿algún,
¿no?
Algún homenaje, como la escena del carrito, de las escaleras.
Muy bueno,
y a la coraza de Potemkin.
Y
algo que me llamó mucho poderosamente la atención de esta película era lo bien vestidos que iban todos.
Sí, todos.
Y es que el vestuario era de Armani.
Ah.
Hasta el gángster más,
sí,
más tirado de la calle, ¿no? Hasta el último eslabón iba vestido de Armani y por eso iban todos tan elegantísimos.
Música de Morricone, que hay momentos que son vibrantes. Muy buena película la siguiente, Corazones de Hierro.
Sí, y bastante desconocida
además. Y pegó y fue batacazo en taquilla, ¿eh? Y eso que estaba Michael J. Fox, que estaba un poco ahí en auge, pero aquí, Michael J. Fox, Sean Penn, John Leguizamo, John C. Reilly, y cuenta la historia real que ocurrió de que unos soldados norteamericanos secuestraron durante la guerra de Vietnam, secuestraron a una joven para ir violándola mientras iban por la jungla. O sea, mientras estaban de...
Sí, se la llevaban con ellos y es una película muy dura.
Muy dura, pero peliculón.
Me recuerda un poco a Platoon, porque tenemos al novato con conciencia y luego al resto del pelotón, que ya son completamente amorales. La guerra les ha destruido todas las barreras que podían tener, todo prejuicio, todo...
Muy buena.
Toda moralidad se la han destruido ya. Y bueno, pues la verdad es que está muy chula esta.
Sí, sí.
Corazones de Hierro, no confundir con Corazones de Acero, que es la de los tanques de
Corazones de Hierro, exactamente. La Hoguera de las Vanidades, ostión en taquilla también. Tom este Hanks, Melanie Griffith, Bruce Willis, Morgan Freeman, Murray, no, F. Murray, no es el Murray, es el otro Murray. Y esta, pues bueno, nos cuenta un poco sobre un exitoso agente de la bolsa, ¿no?, de Wall Street, que está acomodada, tiene, y de repente su vida cambia, ¿no?
Una sí, atropellan a un chaval negro.
Exactamente. Él se da la fuga y, pues bueno, a partir de ahí tendrá que tiene que enfrentarse pues a la sociedad y a muchas cosas. Bueno, la verdad que se metió batacazo. Año 1990.
Con un presupuesto de 47 millones recaudó 15. Uh-huh.
Venga, que son menos 5. En nombre de Caín. Yo no la he visto esta, pero...
dice que es flojilla.
Flojilla. Y eso que sale John Ligot, ¿eh? También. Pero bueno, yo la tengo apuntada, la tengo en casa preparada, pero ayer no la pude ver.
Luego remonta, una muy buena.
Atrapado por su pasado. Ayer mismo la vi otra vez.
Buenísima.
Uh-huh. Otra nos cuenta... perdón, otra... esta vez no es su vida de un gángster, es gángster que ha estado en la cárcel y vuelve.
Intenta redimirse, intenta llevar una vida legal, ¿no?, y alejarse de
pero
su
pasado.
Pero
es imposible. Muy buen papel de Sean Penn.
Sí.
Haciendo de abogado cabrón con el pelo a lo afro, sí, sí, rubio. Sí. Penelope Ann Miller, John Leguizamo, Viggo Mortensen también haciendo un papel pequeño pero muy bueno, haciendo la Lynn, se llama ahí.
Ya estaba Viggo Mortensen por ahí.
Sí, sí, que hace de homosexual en silla rueda. Wow, muy bueno, ¿eh? O sea, muy, muy buen papel, ¿eh? Y Carlitos Brigante, pues sobre todo molan los clubs, ¿no?, que hay ahí con música cubana y tal y cual. Uh-huh. Está
casi guapa. Parece Scorsese esta película.
Sí, sí, eso te iba a decir. Y incluso en alguna otra es muy Scorsese. Así que luego ya pega bombazo con, sobre todo en ventas, ¿no?, Misión Imposible.
Sí, sí. Mm. Que era la adaptación de una serie de televisión. Y uh-huh. lo revienta y crea la saga esta interminable, infumable, sí,
pero él solo hizo la primera, ¿no?
Sí, 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 él hizo la buena.
Costó 80 millones y recaudó 457.
Claro, ahí metió un bombazo, exactamente.
Entonces, claro, ahí lo petó.
Siguiente, Ojos de Serpiente con Nicolas Cage.
Esta es la del traveling inicial brutal, ¿verdad? Hay un traveling genial en esta. Es,
yo creo que no
sí,
es.
Sí, en el combate de boxeo.
En el combate de boxeo.
Ah, vale, sí.
Un traveling acojonante.
Ricky Santoro.
Es que técnicamente De Palma era.
Muy bueno, muy bueno. Sí, muy bueno. A ver, un momento más. Que estoy aquí.
Misión a Marte. Misión a Marte, 2000. Perdón. Yo la vi en su momento, pero ni me acuerdo. O sea, que no debía ser muy buena.
Yo no la he visto. Luego hay una con. Hace en Francia, que se llama Femme Fatale. Con Rebeca Romig y Antonio Banderas, que yo no lo sin más. La Dalia Negra, buf, truñaco, ¿eh?
Sí, se fue a Francia porque aquí ni en Estados Unidos nadie le quería financiar sus proyectos porque era un riesgo inasumible. Uh-huh. Y en Francia filmó tres o cuatro películas, thrillers de bajo presupuesto. Y luego intenta retomar su carrera a través de la Dalia Negra en Estados Unidos, pero se da el piñazo.
Muy mal, muy mal. La Dalia Negra malísima,
esta,
tío.
Esta ni siquiera recaudó.
Josh Harnett es para darle con la mano abierta. Todo el rato ahí como con morritos fumando. Buah, qué asco da. Redacted.
Esta la he visto.
Yo no la he visto.
La he visto y es bastante durilla.
Bélica,
es
¿no?
un documental sobre acontecimientos del ejército de los Estados Unidos en Irak.
Y abusan, ¿no? Es una violación sí. a un adolescente iraquí, ¿no?
Sí, sí.
Y asesinato de toda su familia, ¿vale? Uh-huh. Pasión, una película francesa del 2012, con Noemi Rapace y Rachel McAdams, es que no
conozco.
Y ya
no hace nada, ¿eh? 2012 y luego no, 2019.
19 dominó con el Nicolai Coster-Waldau, pero que le ponen un 4,1. Es una película danesa. Yo tampoco la he visto, así que no...
Horrenda.
Pues ya, como bien os hemos dicho, muy irregular, con películas muy buenas... pero también con bastantes truños. Y películas que en su momento no fueron un fracaso.
No cuajaron.
Pero que luego se han convertido en películas uh-huh. icónicas en la historia del cine.
Entonces, ¿es un director de primera fila?
No.
Pues diríamos que a veces.
Eso es. Yo incluso no. Incluso ni a veces. Yo diría que es un escalafón. Lo que pasa es que ha hecho mucho. O sea, hizo en los años 80 y 90 tuvo mucho... Y eran películas, no sé. Yo me acuerdo de ver la Atrapado por su pasado, Scarface, y eran, joder, peliculones. Bueno, nos vamos a ir, que ya es la hora. Ya nos tenemos que despedir, ladies and gentlemen. Volvemos la semana que viene. Esperemos que os haya gustado. Acordaros de hacer la porra. Os la mandaremos por los canales convenientes. Y nada, cachan pendergas.
Se puede hacer con el móvil, muy fácil.
Se puede hacer con el móvil, exactamente. No hay que hacer nada raro.
Y están todas las categorías.
Os voy a poner una película, porque ayer vi con el lobeznillo Forrest Gump.
Una canción.
Qué grande.
Una canción.
Qué grande, tío, Forrest Gump.
Lloré un poquito al final, el lobeznillo. Se emocionó. Pero voy a decir una cosa. La Jenny, la que está, la tía de Forrest Gump, me lo dijo, hija de puta. No deja de puto rato ahí al pobre Forrest y luego se piraba. Volvía y se piraba. Qué Nos pobre. Vamos con los Doors. Hello, I love you. Agur Pendergas, Agur Kachan, haceros agusquides.
Tell me your name. Hello, I love you. Let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello.